Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos todos los oyentes del programa La Voz. La Voz va a comenzar un nuevo crowdfunding para su octava temporada. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Una vez más, como cada año, son ustedes y solo ustedes los que deciden. Con este crowdfunding se mantiene la emisión en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcast, Tunnel y Stitcher, además de cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad del programa La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal. Si La Voz se cierra, precisamente porque nunca se ha vendido, ni ha recibido dinero de los partidos políticos, ni ha contado con la bendición de confesión religiosa alguna, ni ha cogido publicidad privada o pública, tendrán ustedes que buscar otro sitio para enterarse de lo que sucede y también para escuchar la voz de aquellos que no tienen voz. Si creen que merece la pena contribuir a la causa de la verdad y de la libertad con un aporte tan modesto como puede ser el coste de tres cafés o de un par de refrescos, si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día la voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar el programa una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Las noticias del día.
Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al caso de Juana Rivas, que no tendría mayor relevancia si no fuera porque es una muestra palmaria de la inmensa injusticia y la falta de igualdad ante la ley que tienen los ciudadanos en España. ¿Que eres un golpista catalán? No te preocupes, que te sacamos de la cárcel enseguida. La sentencia es más leve de lo que debería ser y además te indultamos. ¿Que eres un terrorista vasco? No te preocupes, que te vamos a trasladar lo más cerca posible del caserío para que no sufra la machu. ¿Que eres una feminista? No te preocupes, porque aunque seas una hija de Satanás, que has denunciado en falso varias veces al padre de tus hijos, que además lo has hecho para cobrar un dinero que no te mereces, sosinvergüenza, a costa de ese dinero que le sacan los buscabonus, sicarios esbirros de la agencia tributaria a los españoles. Tú no te preocupes, hombre, que si se da la circunstancia de que la justicia tiene redaños para condenarte, que la mayoría de las veces no los tiene, no te preocupes, hombre, que no te va a pasar nada por haberle quitado 2 años sus hijos al padre, nada en absoluto. Y con un poco de suerte no se entera nadie y te damos una subvención, que para eso hay millones de imbéciles que se dejan robar por la agencia tributaria para mantener a parásitos sinvergüenzas como tú. No te preocupes, hombre, la ley en España no es igual para todos. Para eso está la ministra de Igualdad diciendo que la justicia tiene que ser feminista, es decir, que tiene que ser la justicia de las checas. Esos tribunales donde hay una serie de culpables por el simple hecho de que pertenecen a un segmento social que no es el de los que detienen, ejecutan y asesinan, aunque no sea físicamente, solo civilmente, a gente que no pertenece a ellos. Uno quisiera pensar qué hubiera pasado si la pobre pareja de Juana Rivas, en vez de ser italiano e iniciar acciones legales en Italia y contar con una psicóloga que la vio y le hizo una radiografía psicológica que da escalofríos, eso hubiera sucedido en España y este señor, en vez de ser de Cerdeña, hubiera sido de Cuenca o de Córdoba o de Cádiz. Lo hubieran despellejado. Claro, como la justicia la aplicaban en Italia y en Italia todavía nos han vuelto tan locos con esto de la ideología de género, pues claro, la justicia, la psicóloga examinó a Juana Rivas y dijo, esta es una tipeja peligrosa. Esta es un personaje que no solo es psicopático, sino que además utiliza a los niños para conseguir lo que desea. Esta presenta denuncias falsas. Esta es una delincuente, punto final. Claro, luego llegan a España y entonces te buscan a alguien que pueda decir lo contrario. Dicen, sí, pero ¿qué no tiene usted en cuenta una denuncia de hace años? ¿Y qué tiene que ver la denuncia con que esté loca? Vamos a ver, o sea, las cosas como son. Y aparte de loca, mala. Y además asesorada por gente más mala todavía. Alguna de ellas implicada también en denuncias falsas contra varones. Y claro, en España no existe igualdad ante la ley. No existe igualdad ante la ley. Si pasas inadvertido, pues hombre, a lo mejor tienes suerte. Si no mató a un familiar tuyo la gente de ETA, si no le hacen la vida imposible a tus hijos en Cataluña porque quieren estudiar en español, inmenso pecado que nadie puede tolerar dentro del nacionalismo catalán, si no tienes una pareja que decide destruirte la vida, y a lo mejor tampoco es que le interese mucho destruirte la vida, pero quiere cobrar esa pensioncilla que dan a las mujeres supuestamente maltratadas, oye, pues a lo mejor puedes vivir especialmente sin muchos ahogos, si no te cruzas con un buscabonus de la agencia tributaria que necesita el bonus para irse de vacaciones y que por lo tanto te va a destruir la vida a ti, a tu empresa y a los pobres desgraciados que trabajan a tus órdenes, que le importan un pimiento porque al buscabonus de la agencia tributaria lo que le importan son los bonus. Por cierto, bonus que en Estados Unidos son delictivos. No puede cobrar un inspector de Hacienda un bonus porque se considera que eso es ni más ni menos que un acicate para la prevaricación, para la injusticia y que eso es un delito. Bueno, pues en España es un premio que te dan. Mira tú por dónde. Cuando Fernando VII decidió convertir en jefe de la policía de Sierra Morena a José María el Tempranillo, no sabía que estaba sentando un precedente que luego aprovecharían los buscabonus de Hacienda de Montoro para acá. Y claro, en un país así, donde es para levantarse por las mañanas y decir, Dios mío, ten misericordia de mí, que nadie se entere de que existo, que pase desapercibido, que no se cruce un terrorista vasco por mi vida, que no aparezca un nacionalista catalán en el horizonte, que los lobbies gays ni me vean, porque lo mismo si me ven y soy un varón, piensan que soy homófobo. Que las feministas es que ni se enteren de mi existencia, que no tenga problemas con mi pareja, porque como mi pareja, en vez de ser una persona medio decente, sea una persona atravesada, es capaz de denunciarme para quitarme los hijos, quitarme la vivienda, quitarme hasta las entrañas y si se tercia hasta la libertad para cobrar una pensión del Estado. Bueno, pues eso significa que España es ese país donde ya no existe igualdad ante la ley, donde la libertad está más que limitada. No hay nada más que ver el papel absolutamente emporcado de los medios de comunicación en toda la historia de Juana Rivas, con un Rajoy diciendo que había que comprender a una madre, como si una madre tuviera licencia para matar, como James Bond, que es algo verdaderamente terrible. El grado de enloquecimiento colectivo en que ha caído buena parte de la sociedad española con la ideología de género. Y entonces es una situación como la que describía Einstein. Lo que pasa es que Einstein era un genio y Einstein se lo vio venir, pero vamos, mucho tiempo antes de que la cosa en Alemania se pusiera como se puso. Y Einstein, a los 2 meses de ver a los nazis en el poder, dijo, aquí se acabó la tolerancia, aquí se acabó la libertad, aquí se acabó la igualdad ante la ley y yo me voy. Y yo me voy porque realmente un sitio donde no hay igualdad ante la ley, donde no hay tolerancia para las opiniones de otros, ni hay libertad para exponerlas, es un sitio donde no se puede vivir. Y estos locos se han dedicado a hacer además una lectura de la historia en la que, hombre, con eso de que eran alemanes, pues a lo mejor siguen celebrando algún aniversario de Kant o de Goethe, pero lo que dijeran Kant y Goethe, que eran personas ilustradas y de talante liberal, les importa 3 pimientos. Aquí no va a haber ni Kant ni Goethe. Aquí va a haber palo y tente tieso ante el que no se incline hasta en el lenguaje oficial. Y esa es la terrible situación que se vive en España. En España se vive una nueva Inquisición. nación desgraciada durante siglos por una terrible Inquisición que torturaba, que permitía incluso las denuncias falsas. Mira tú qué casualidad, que no castigaba a los que delataban falsamente a las pobres víctimas de la Inquisición, nación a la que le ha encantado el fanatismo y el sectarismo, pues ala, ahora añade otro cromo más a la colección con la ideología de género. Y los medios de comunicación van en esa dirección, y los políticos navegan en esa dirección, y los pobres infelices les pasa por encima la trituradora. Salvo que tengan la suerte, como en el caso de Arcuri, de que como era italiano, él inicia en Italia otros trámites y a ver qué me hacéis a mí, porque me va a apoyar la justicia italiana, porque todavía no ha enloquecido, y por lo tanto, vamos, os vais a enterar, a mí me devolvéis mis hijos. Y esta impresentable no me amarga la existencia. Que ya hemos tenido rupturas y, por cierto, siempre vuelve conmigo y se vuelve a acostar conmigo y hasta ha vuelto a tener más hijos. Que, hombre, como maltratada es un caso para estudiarlo psiquiátricamente. Presunta maltratada. Y esta es la tristísima realidad, era lo que decía Einstein. Y sería deseable que en España, efectivamente, pues en estos momentos, en vez de seguir creando más inquisiciones y añadiendo más cromos inquisitoriales a una nación que tiene una historia con un álbum lleno de ellos, pues realmente se pensara en otros personajes, ¿no? Se pensara en un Juan de Valdés, se pensara en un José María Blanco White, se pensara en un Miguel de Cervantes. Algunos exiliados, porque si no se exiliaban, la Inquisición del día los hubiera matado, en la hoguera o en el paredón o en la horca. Otros exiliados internamente, como Cervantes, que cuando uno lee entre líneas, evidentemente contempla que del Cervantes joven al Cervantes maduro media un abismo y es un personaje que estaba más que de vuelta de lo que eran los dos más oficiales. Es más, ironiza a veces tremendamente sobre esos dos más oficiales. Como por ejemplo, cuando en la segunda parte del Quijote, que es la cima de su carrera literaria, te cuenta que para viajar tranquilo por España y que no te confundan con alguien que es de estirpe judía, de estirpe mora, y por lo tanto está condenado a ser un apestado en medio de esa sociedad española, lo más sensato es viajar con unos huesos de jamón a los que no les queda jamón. Pero con eso de que son huesos que se pueden chupar, ya en el momento en que tú sacas eso, no te digo ya si sacas una bota de vino grande, ya inmediatamente la gente dice, este no tiene ni gota de sangre judía, este no tiene ni gota de sangre mora, le podemos dejar respirar. Es terrible ese episodio del morisco ricote que vuelve a España clandestinamente y que Cervantes narra en la segunda parte del Quijote. El pobre morisco, para que no descubran quién es, tiene que recorrer España con una alforja llena de huesos de jamón que se pueden chupar. Terrible, terrible. Y en un momento determinado, cuando le cuenta a su paisano Sancho Panza, que viene de Alemania, dice que en Alemania hay libertad. La gran diferencia de la Alemania protestante y de la España de la Contrarreforma, pues es que en Alemania hay libertad. Y Ricote efectivamente ve que es una situación muy distinta a la de España, pero al pobre le sigue tirando su tierra y jugándose la vida, regresa a esa tierra a la que sigue amando desde la distancia, eso sí, bien provisto de huesos de jamón para que nadie se dé cuenta de que es un morisco. ¡Qué terrible historia! Que por supuesto, el que lea el Quijote sin saber mucho, pues esto de los huesos de jamón, a lo mejor piensa, pues podía llevar el jamón y no los huesos, sin darse cuenta de lo que ahí está relatando Cervantes. ¿Cuántos tienen que ir con huesos de jamón para chupar a lo largo de la geografía española hoy en día? Y para que no se diga nada, por supuesto, rebuznar todas las estupideces profundas de la ideología de género, no sea que se queden sin trabajo, o incluso si se encuentran con una persona especialmente atravesada como Juana Rivas, que pueda acabar en prisión y condenado por una denuncia falsa. ¡Qué terrible! Y en un país donde no existe la tolerancia y la libertad cada vez existe menos y sobre todo hace mucho que dejó de existir la igualdad ante la ley, a ver que me digan a mí qué hombre con una sentencia de varios años como la de Juana Rivas a los 4 días literales, no utilizo una figura estilística, 4 días literales, estaría en la calle. De manera discutiblemente legal. Y como agravio comparativo, escandaloso y bochornoso. Ninguno, ninguna. Porque no existe la igualdad ante la ley en España. Y en un país así, pues posiblemente lo mejor que uno puede hacer es lo que hizo Einstein a los 2 meses de ver lo que estaba haciendo Adolf en Berlín. Poner pies en polvorosa a la espera de que ese país salga de la locura colectiva en que está sumido y de que recuerde a sus mejores hijos. Que son, en el caso de España, pues un Miguel de Cervantes, que son, en el caso de España, un Juan de Valdés muriendo en Italia para no arder en una hoguera inquisitorial, que son, en el caso de José María Blanco White, una persona que muere en la lejana, fría y lluviosa Inglaterra, porque en España lo hubieran ahorcado. Esa es la realidad. Y sería hora de que en algún momento, después de tantos siglos, realmente lo comprendiéramos. Claro, que entramos en esta parte de nuestro boletín informativo en que hablamos de España y la primera sentencia es verdaderamente impresionante. El Tribunal Constitucional ha acordado anular el confinamiento domiciliario que se impuso en el primer estado de alarma relacionado con el coronavirus. Hay que decir que la sentencia de la que ha sido ponente Pedro González Trevijano, por cierto, antiguo compañero de quien ahora se dirige a ustedes en el primer curso de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, él ha llegado al Tribunal Constitucional, yo estoy en el exilio, es obvio que hemos seguido carreras profesionales muy diferentes. Bueno, pues evidentemente González Trevijano ha dicho clarísimamente que la limitación de algunos derechos fundamentales era algo tan absolutamente intenso que esto solo era posible mediante un estado de excepción. Y no mediante la fórmula jurídica que en su momento aplicó el gobierno. Y que, por lo tanto, el recurso de inconstitucionalidad que presentó en su día Vox está cargado de razón. Esa es la historia que hay. Es verdad que al mismo tiempo el Tribunal Constitucional, como en muchas de estas cosas, aunque tenga visos de actuar como debe, también se la coge con papel de fumar, pues ha dicho que, bueno, que no se puede considerar inconstitucional la limitación de la actividad económica. Claro, si considera inconstitucional la limitación de la actividad económica, la cantidad de negocios que ahora mismo podrían ir contra el Estado y pedir que los indemnizaran, pues es, pero realmente de miles, de decenas de miles. Y claro, no están las cuentas del Estado para que indemnice a los ciudadanos por pisotear sus derechos. Es decir, aquí el Tribunal Constitucional ha hecho como el Tribunal Supremo con los bancos. Es decir, pobrecitos, en su momento los bancos, pobrecitos, que en fin han podido estafar a simples particulares, pero no pretenderá usted que los bancos los indemnicen. Lo que pase mañana sí, ahora no. Lo que haya pasado antes, borrón y cuenta nueva. Y en este caso, pues sucede lo mismo. Es decir, en el Tribunal Constitucional, pues no vamos a entrar en eso, porque si no, ya lo que le puede caer a las cuentas del Estado es de campeonato. Con todo y con eso, fíjense ustedes, han ganado por la mínima, por un voto de diferencia. Aquí, si en vez de estar Pedro González Trevijano y alguno más hubiera estado algún otro, lo mismo habían dicho que estaba fantástico lo que en su momento ha hecho el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Porque, claro, entre los magistrados estaba Cándido Conde Pumpido. Nada más ni nada menos que Cándido Conde Pumpido. Es que son de cuidado algunos de los miembros del Tribunal Constitucional. Pero al final la cosa está muy clara. El gobierno lo que hizo era absolutamente, absolutamente ilegal. Era inconstitucional. Y aunque le han salvado del dinero, porque efectivamente las cuentas del Estado están muy serias, sin embargo, ya cuando ha pasado todo, el Tribunal Constitucional ha dicho, aquí el gobierno realmente se defecó encima de la Constitución, lo cual es obvio. Y habría que tenerlo en cuenta para el día de mañana y a ser posible que el Tribunal Constitucional actuara antes de que se acabe todo, porque a buenas horas mangas verdes. Esto es como si solicitas de un tribunal que a una persona le conecten al oxígeno para no morirse y claro, cuando finalmente el juez decide que le conecten al oxígeno, resulta que ya lo enterraron hace semanas o como dicen en México, ya le cantaron las golondrinas hace semanas. Pero en fin, es algo para tenerlo en cuenta. Lo que ha hecho este gobierno con el confinamiento es absolutamente inconstitucional. Y lo que no se puede tolerar, y ahí la sentencia del Tribunal Constitucional es muy discutible, y a saber qué tipo de negociación habrá habido para que haya terminado así, es que después de lo que ha hecho, después de que lo que ha hecho es inconstitucional, la gente no se pueda ver indemnizada por la acción inconstitucional del gobierno, ¿eh? Esto es bastante serio. En fin, empezamos nuestro boletín de hoy contándoles cosas que verdaderamente les afectan y con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Tribunal Constitucional ha acordado hoy anular el confinamiento domiciliario impuesto por el Gobierno Socialcomunista durante el primer estado de alarma decretado el 14 de marzo del año 2020. Tras semanas de debate y un primer pleno en el que no se pudo llegar a una decisión, un tribunal dividido, 6-5, se ha inclinado finalmente por considerar que la intensidad de la limitación al derecho a la libre circulación excedía lo que se puede acordar bajo el paraguas del estado de alarma. La sentencia sostiene que la limitación de algunos derechos fundamentales fue tan intensa que en realidad se trató de una suspensión, algo que solo cabe dentro del estado de excepción. Algo que hemos comentado en este programa en numerosas ocasiones. La ley prevé un mayor control parlamentario sobre el gobierno en el estado de excepción, cuya declaración debe recibir el aval de las Cortes con antelación y no con posterioridad, como en el estado de alarma. Como ven, el presidente Pedro Sánchez ha vulnerado a conciencia la legislación y la Constitución española. Ha causado un daño irreparable a los ciudadanos, ya que el mal hecho no se puede resarcir. El presidente Pedro Sánchez debería dimitir por ello. Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional atendía un recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox. Al conocerse este fallo, este partido ha recordado que fue el único que presentó este recurso y el único partido que presentó una moción contra el gobierno. Define la medida de Sánchez, el confinamiento general de la población, como la mayor vulneración de los derechos de la historia y además fue inconstitucional. Pero el Tribunal Constitucional atiende solamente de forma parcial el recurso, ya que la sentencia rechaza partes del mismo, como la que también consideraba inconstitucional la limitación a la actividad económica, algo que hubiera abierto la puerta a reclamaciones económicas de negocios y empresas al Estado. Una avalancha. En ese caso, el Tribunal Constitucional considera que las limitaciones fueron más suaves y no llegaron a suponer una suspensión de facto. Eso es un decir, un razonamiento que se aplica además de a la actividad empresarial, a lo sucedido con el derecho de manifestación y a la educación, también señalados en el recurso de Vox. Cuando se han cerrado empresas, cuando se ha prohibido a la gente ir a las calles y cuando no han ido los niños a las escuelas, como dice el Tribunal Constitucional, no es una suspensión parcial o más suave o de facto. De facto lo fue el tiempo que estuvo cerrado y suspendidos esos derechos constitucionales. La decisión del ponente Pedro González Trevijano ha sido apoyada por los también magistrados conservadores Alfredo Montoya, Santiago Martínez Vares, Ricardo Enríquez y Antonio Narváez, y también por la vicepresidenta de la institución, Encarnación Roca, cuyo posicionamiento ha resultado decisivo. En contra de la decisión mayoritaria están tanto el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, como los magistrados Andrés Ollero, Cándido Conde Pumpido, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol. En particular, el Tribunal Constitucional declara nulos los apartados 1, 3 y 5 del artículo 7. El primer apartado hace referencia a las excepciones a las restricciones de movilidad, los desplazamientos por trabajo, para comprar alimentos o acudir a centros sanitarios, entre otras. El segundo apartado estipulaba que se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en los apartados anteriores o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. Excepciones que el Pleno considera insuficientes por suponer, de hecho, una suspensión del derecho de circulación y de residencia y no solo una restricción amparada por el estado de alarma. El Tribunal Constitucional en esta sentencia también declara inconstitucionales los términos modificar, ampliar del apartado 6 del artículo 10, que habilitaba al ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades afectadas por las restricciones de derechos fundamentales por razones justificadas de salud pública con el alcance y ámbito territorial que específicamente se determine. Esto es lo que establecía el gobierno en este estado de alarma. Tribunal Constitucional dice que es también ilegal. Los magistrados, sin embargo, rechazan declarar inconstitucional la orden del 29 de mayo del 2020 que impuso limitaciones de aforo en los velatorios y las ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio de la pandemia, algo que fue criminal, insufrible también y doloroso para los familiares de unos fallecidos que no pudieron estar al lado de ellos mientras estaban vivos en los hospitales y ni siquiera pudieron estar cuando murieron en su funeral. Criminal. Una sentencia que cierra varias puertas a reclamaciones, limita la responsabilidad patrimonial del Estado. Cierra la puerta a reclamaciones también de multas ya pagadas por restricciones del estado de alarma. Pero en definitiva, ¿de quién iba a salir ese dinero, señores? ¿De dónde? De su bolsillo, de las arcas españoles que ustedes nutren, que nosotros nutrimos a mansalva.
Bueno, y esta es otra verdaderamente maravillosa que suponemos que van a declarar también inconstitucional, pero no sabemos cuándo, porque el Boletín Oficial del Estado publica la primera ley normativa que impone la vacunación obligatoria en las Islas Baleares, pero obligatoria. El texto habla, además de sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación para determinados colectivos o la inmunización. Ya les adelantamos a ustedes que esta norma no solo es que es inconstitucional, es que esta norma va en contra de protocolos internacionales, incluido el Código de Nuremberg. Porque una de las cosas por las cuales se juzgó a los nazis, no se juzgó a los vencedores, obviamente, que en algún caso hicieron cosas parecidas, ¿no? Pero se juzgó lógicamente a los vencidos, que eran los nazis, fue precisamente por utilizar tratamientos médicos sin el consentimiento informado de los que recibieron el tratamiento médico. Alguno dirá, bueno, pero hubo prisiones de Estados Unidos donde a los presos, por ejemplo, también les hicieron pruebas médicas, en fin, a veces prometiéndoles una reducción de condena, una ración extra, en fin, porque así lo probaban con reclusos y luego veían si esto lo podían aplicar a los combatientes. Sí, por supuesto, pero esos no perdieron la guerra. Ahora, a los que perdieron la guerra sí los juzgaron por eso y por cosas peores. Y se da la circunstancia de que una de las consecuencias es que efectivamente está prohibido por la legalidad internacional, que a veces a mí me da la sensación de que será la legalidad internacional, pero todo el que puede se la pasa por debajo del pie, el que tú puedas obligar a un tratamiento médico a una persona sin su consentimiento, sin su autorización y sin conocimiento suficiente. Bueno, pues en Baleares han decidido que la legalidad internacional les importa tres pitos, a lo mejor tres ensaimadas tratándose de Baleares, y por supuesto la Constitución les importa un pimiento, y esto lo tiene que tumbar el Tribunal Constitucional. Y aquí estamos esperando por lo menos a Vox, para que de nuevo lo lleve ante el Tribunal Constitucional y diga, oiga, esto no puede ser. Usted no puede obligar a la gente a vacunarse. Entre otras cosas, porque usted no puede obligar a un tratamiento médico a una persona contra su voluntad. Es que hubo señores que hicieron esto y les cayeron encima penas de prisión después de la Segunda Guerra Mundial. A algunos no le pasó algo más porque huyó a Argentina, por ejemplo, o al Paraguay, en fin, sitios de estos, al Brasil. Pero no cabe la menor duda de que les tenían que haber echado el guante y los tenían que haber sentado en el banquillo y los tenían que haber condenado. Bueno, pues esto en Baleares parece que va a misa y esperamos que el Tribunal Constitucional se lo cargue antes de que en un momento determinado efectivamente esto tenga consecuencias terribles. Primero, insistimos que vulnera la Constitución y la legalidad internacional, que según la Constitución española está por encima de la propia Constitución, lo cual es enormemente grave. Y segundo, porque es que efectivamente no hay gobierno en el mundo que te pueda obligar a algo así. Y la gente que no quiera vacunarse tiene todo el derecho del mundo a no vacunarse. O sea, cuando en un momento determinado tú no quieres someterte a una medicación en un hospital, a lo sumo el hospital te puede hacer firmar un documento en el que dices declino que me sometan a este tratamiento. El hospital siempre podrá presentar el documento y decir, mire, usted se nos ha muerto, pues nosotros quisimos tratarle de esta manera, se negó y no podemos hacer otra cosa. Aquí en Estados Unidos, hasta para rascarte la nariz cuando entras en una clínica, te obligan a firmar el consentimiento. El consentimiento es evidentísimo. Y cualquier cosa que te vayan a hacer, hasta tomarte la tensión, es que firmas un documento autorizándoles. Y esto puede ser engorroso para el paciente, que siempre que va a la cosa más tonta, pues al final tiene que firmar un montón de papeles, pero es que es lógico. Es que a nadie se le puede someter a un tratamiento médico sin su consentimiento, menos en Baleares. En Baleares siguen un sistema que suponemos que en Auschwitz estarían encantados. Te vamos a someter aquí a un tratamiento médico, te guste o no te guste. No, pero es que yo, nada. Nosotros hemos decidido que te vacunamos sí o sí. Bueno, pero es que yo no me quiero vacunar. Ah, pues te podemos obligar. ¿Y eso por qué? Pues porque somos unos nazis. Bueno, son nacionalistas catalanes, tampoco andan a tanta distancia, no nos vamos a engañar.
Pero desde el gobierno y las instituciones del Estado seguimos coartando las libertades pese a que ya han visto la primera noticia, esta sentencia del Tribunal Constitucional. Pues nada, seguimos a ello. El Boletín Oficial del Estado ha publicado la primera ley normativa que impone la vacunación obligatoria en las Islas Baleares. El texto habla de sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación para determinados colectivos o la inmunización. Esto aparecía en el Boletín del Estado, Oficial del Estado, de ayer martes 13 de julio, en las disposiciones generales y relativo a la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Titula así: Decreto Ley 5/2021 de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010 de 28 de diciembre de Salud Pública de las Islas Baleares y el Decreto Ley 11/2020 de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Le seguimos leyendo ahora el preámbulo. Desde el inicio de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, las autoridades competentes de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares han podido intervenir en las actividades públicas y privadas para proteger la salud de la población, garantizar el control de los brotes epidemiológicos y contener la propagación de las infecciones por el SARS-CoV-2, amparadas en los poderes que la legislación sanitaria otorga a las autoridades sanitarias para hacer frente a situaciones en las que la salud pública se encuentra gravemente comprometida. Nos gustaría recordarles cuál ha sido la actuación desde los gobiernos central y autonómicos de la gestión de esta pandemia, que ha sido criminal. Así que los términos proteger nos suenan muy mal. Aquí lo que hay, y a continuación se lo leemos, es coartar las libertades e imposiciones cuando la vacuna no es obligatoria. Acto seguido, este boletín oficial del Estado del día de ayer hace una relación de las leyes y reales decretos en los que se ampara para hacer esto. Leyes de salud pública, estatales y autonómicas. Esta ley dice cosas como estas en su artículo primero. Modificaciones de la Ley 16/2010 de 28 de diciembre de Salud Pública de las Islas Baleares. 1. Se añade un nuevo artículo, el artículo 49 bis, a la Ley 16/2010 de 28 de diciembre de Salud Pública de las Islas Baleares con la siguiente redacción. Artículo bis 49 bis, adopción de medidas preventivas en situación de pandemia o epidemia. 1. En situaciones de pandemia o de epidemia declaradas por las autoridades competentes, el Consejo de Gobierno puede adoptar medidas de limitación de la actividad, del desplazamiento de las personas y de la prestación de servicios en los siguientes términos. A. La confiscación o la inmovilización de productos. B. La suspensión del ejercicio de actividades. C. El cierre de empresas o de sus instalaciones. D. La intervención de medios materiales o personales. E. Limitaciones de aforo. F. Limitaciones de horarios de apertura y o cierre de establecimientos, lugares, actividades, etc. Como ven, están metiendo casos excepcionales de estado de excepción o estado de alarma como una ley orgánica. Así, impuesto un artículo nuevo dentro de esta ley, sin ningún veto y sin ninguna objeción de las fuerzas de la oposición. Y sigue diciendo la motivación. Proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias autonómicas, dentro del ámbito de sus competencias, cuando lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, pueden adoptar medidas preventivas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o de un grupo de personas o por las condiciones sanitarias en las que se realice una actividad. Como ven, echan mano a los indicios racionales. Nos gustaría saber estos indicios racionales, teniendo en cuenta la razón que utilizan los políticos, cuáles son. Seguimos, punto número 3. Para controlar las enfermedades transmisibles, además de realizar las acciones preventivas generales y de la posible adopción de las medidas preventivas previstas en los apartados anteriores, pueden adoptar las medidas oportunas para el control de las personas enfermas, de las personas que estén o hayan estado en contacto con estas y del ambiente inmediato, así como las que se estimen necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Es decir, a ustedes en un momento determinado los pueden coger, los pueden llevar a un hospital, les pueden dar el tratamiento que ellos consideren. Y aquí va lo grave. En particular, se pueden adoptar las siguientes medidas preventivas. A. Medidas de control de las personas enfermas cuando sea procedente, como el aislamiento en el domicilio, el internamiento en un centro hospitalario, el aislamiento o internamiento en otro lugar adecuado para esta finalidad. B. Atentos al término, sometimiento de las personas enfermas a tratamiento adecuado. C. Medidas de control de las personas que estén o hayan estado en contacto con las personas enfermas, como el sometimiento a una cuarentena en el domicilio o en otro lugar adecuado para esta finalidad. A tal efecto, se entiende por cuarentena la restricción de las actividades y la separación de las otras personas que no estén enfermas de una persona respecto a la que pueda tenerse razonablemente la sospecha de que haya estado o haya podido estar expuesta a un riesgo para la salud pública y sea una posible fuente de propagación adicional de enfermedades, de acuerdo con los principios científicos, las pruebas científicas o la información disponible. Queremos recordar cómo el protocolo establecido durante el primer estado de alarma criminal decía que las personas solo podían ir a los hospitales cuando no respirasen bien. A los médicos se les prohibía ir a los domicilios y tampoco podían ir los enfermos a las consultas de atención primaria. Con lo cual, cuando las personas se quedaban en su domicilio y ya no podían respirar, estaban en una fase avanzada de la enfermedad. Una neumonía bilateral, en muchas ocasiones trombos, que pues irremediablemente les llevaban a la muerte. Para eso se encerró a la población, para dejarla morir, para matarla. Lo mismo se hizo con los ancianos. Se quitaron los derechos de los familiares de llevárselos a los domicilios personales bajo su propia responsabilidad. Tenían derecho a ello. Para que vean la gravedad de esto, vamos a seguir aquí con lo que les comentamos. O sea, imposición de la vacuna cuando lo crean conveniente y aquí en el punto D, atentos también. Sometimiento a observación o a medidas de vigilancia del estado de salud o examen médico a pruebas diagnósticas de personas que presenten síntomas compatibles con la enfermedad transmisible, de qué se trate o de personas respecto a las que existan otros indicios objetivos que puedan suponer un riesgo de transmisión de la enfermedad. La observación, el examen o las pruebas serán lo menos intrusivos o invasivos posible para permitir conseguir el objetivo de salud pública consistente en prevenir o contener la propagación de la enfermedad. Aquí, el punto E. Aquí la gravedad. Sometimiento a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación para determinados colectivos o la inmunización, con información, en todo caso, de los posibles riesgos relacionados con la adopción o la no adopción de estas medidas. Supongo que no se refieren a riesgos médicos, sino que impondrán también multas, seguramente. F. Medidas de control del entorno inmediato de las personas enfermas o de las personas que estén o hayan estado en contacto con estas, así como de las zonas afectadas. Entre otras, estas medidas podrán consistir en medidas que comporten la limitación o la restricción de la circulación o la movilidad de las personas dentro de la zona o la isla o las islas afectadas o en determinados lugares y espacios dentro de esta zona o en determinadas franjas horarias. También, desde las Islas Baleares, desde el Departamento de Salud, según aparece en el BOE, podrán tomar medidas de control de la salida de la zona o la isla o las islas afectadas o de entrada a estas, incluido el establecimiento de pruebas diagnósticas previas o posteriores.
Y nos vamos a Hispanoamérica, donde, por supuesto, sigue la tensión en Cuba. Tensión en Cuba de la que llegan pues cantidad de fake news, como se ha puesto de moda decir, de noticias falsas, donde de pronto te cuentan que en determinada ciudad de Cuba pues se han hecho con el poder, han detenido a todos los del Partido Comunista, la policía en bloque está a favor de derribar al régimen, etcétera. Miren ustedes, esto es una cosa muy seria como para que la gente se crea libros de caballerías. Si a mí me llega en estos momentos una información que me dice que en Puerto Llano, en España, la población harta de los inspectores de Hacienda ha irrumpido en la agencia tributaria, ha detenido a los inspectores de Hacienda y les está pegando una somanta palos que ya no saben por dónde les vienen ni por dónde les van, y que se han puesto a quemar los ordenadores de la agencia tributaria hartos de que los roben, a mí me lo cuentan y digo, bueno, aquí alguien ha bebido vino manchego en exceso porque eso no es posible. Si a mí me llega alguien y me dice, en Zarauz han atacado las sedes de Bildu ETA los ciudadanos totalmente hartos del terror que inspiran desde hace décadas los terroristas vascos, bueno, los han enganchado ahí, los tienen reducidos, es que es algo tremendo, y además la mitad de los policías vascos los ayudan. Digo, bueno, aquí alguien se ha excedido con el chacolí y realmente ve alucinaciones. Yo, sinceramente, tengo profundas dudas, por no decir que tengo la absoluta seguridad que no es cierto, eso de que de pronto la población de un municipio en Cuba se ha alzado, ha detenido al jefe del Partido Comunista en la localidad, la mitad de la policía los está ayudando, etcétera, etcétera, etcétera. Sinceramente, no me lo creo. Que de pronto esto es así tal, lo celebraremos, vamos, nos vamos a poner más contentos que unas Pascuas, pero yo, sinceramente, no me lo creo. De momento, de lo que está pasando en Cuba, que tengamos seguridad, es que parece que hay un muerto, ha habido heridos que eso no tiene más vuelta de hoja, y se calcula que en torno a un centenar de detenciones y de gente que ha desaparecido y que se supone que la han detenido. Esto lo podemos dar por seguro. Y luego hay una serie de ONGs que efectivamente dicen que han ido a buscar a jóvenes que estaban en su casa en edad de servicio militar obligatorio, porque en Cuba hay un servicio militar obligatorio, y les han dicho, tú no te quedes aquí bajo las faldas de mamá, porque tú perteneces a las Fuerzas Armadas y tienes que venir a las Fuerzas Armadas. Oye, y como te pongas cabezón y digas que no y que no te incorporas, vete enterando. Por ejemplo, a lo mejor no acabas los estudios universitarios. Y esta es otra situación. Y esto seguramente se acerca bastante a la realidad. Luego, las cosas van por barrios. Por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide el cese inmediato de la represión, lo que es más que justo y razonable. Pide a los gobiernos de España y Estados Unidos que declaren a Díaz-Canel gobernante ilegítimo. Esto lo van a tener bastante más cuesta arriba. Piden que se suspenda el acuerdo político que existe entre la Unión Europea y Cuba, ya pueden ir esperando sentados, y piden que se adopten pues sanciones individuales contra los que contribuyen a la represión, que lo llevan también bastante claro en ese sentido. Porque al mismo tiempo que hay entidades, y lógicamente la disidencia y el exilio cubano tiene que estar ahí, porque para eso están, que va en esa línea, no es menos cierto que la reacción internacional va por barrios. Por ejemplo, los presidentes de Argentina, de Bolivia y de Venezuela están protestando por lo que denominan el bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Y van a seguir haciéndolo. Y les importa tres pimientos lo que pueda haber al respecto. ¿Y qué hace Estados Unidos? Estados Unidos se teme que pase lo que nosotros les contamos ayer en el editorial. Que en un momento determinado, como pasó en 1980 y en 1994, el gobierno cubano diga, que se quiera marchar, que se marche. ¿Eh? Y entonces, aparte de quitarse de encima todo el vapor que se está acumulando en Cuba, pues echa también a los delincuentes comunes hacia los Estados Unidos y a los enfermos de SIDA y a los que puedan tener coronavirus y a los locos que pueda haber malatendidos en los manicomios cubanos, etcétera, y ala, todo eso lo arrojamos sobre Estados Unidos como si fuera un vertedor. De hecho, y esto es bastante, bastante importante, ayer el director del Homeland Security, que sería como la seguridad de fronteras en Estados Unidos, pues resulta que ya dijo que no se les ocurrieran venir de manera mayoritaria hacia Estados Unidos, porque eso lo tendrían que considerar como una medida agresiva contra los Estados Unidos. Es decir, Alejandro Nicolás Mayorkas, que es el nombre, inmediatamente dijo que les vemos venir. Es decir, aquí habrá quien piense que el régimen se va a caer, etcétera. Bueno, nosotros manejamos información más seria y aquí lo que nos tememos mucho es que en un momento determinado vuelven ustedes a repetir la jugada que hizo por dos veces Fidel Castro. Y le dice, ¡ala, que se vayan! Con lo cual, el vapor sale de la isla, el malestar social disminuye enormemente, porque claro, se van los que protestan, y de paso les mandamos a los violadores, asesinos, atracadores, ladrones, etcétera, que tenemos en las cárceles, y a los enfermos. Y ala, a Miami, a disfrutar de la vida a costa del contribuyente americano. Porque efectivamente, insisto en ello, el señor Mayorkas se da cuenta perfectamente, como se da cuenta perfectamente el gobierno americano, de lo que va a pasar. Y no solamente es que se da cuenta de ello, es que además sabe que si empiezan a llegar los cubanos y por la presión del exilio cubano, sobre todo en el sur de la Florida, se les deja que se queden en Estados Unidos, aunque vengan ilegalmente, después de los cubanos vienen los haitianos. Y a ver con qué cara impides que los haitianos huyan hacia Estados Unidos. Es más, como lo impidas, te van a decir, son ustedes racistas sistémicos. Aceptan a los cubanos, pero no aceptan a los haitianos porque son negros. Y, por supuesto, los venezolanos querrán hacer lo mismo. Y muchos mexicanos dirán, oiga, ¿y si deja usted pasar a los cubanos porque hay hambre en Cuba? ¿Por qué no hace lo mismo con muchos de nosotros que venimos de Guatemala, de El Salvador, de México, que también pasamos mucha hambre? Y claro, esto es el caos. La política real para enfrentarse con esto, y esto puede sonar cruel, pero crean ustedes que es simplemente fruto de un análisis imparcial, es no dejar que un solo cubano llegue a territorio americano. Porque la única posibilidad, aunque es muy pequeña y aunque es mínima, de que salte la dictadura en Cuba, es que de Cuba no pueda salir nadie. Y que ese malestar que ha estallado, tampoco es que sean millares, pero bueno, centenares de personas protestando, etcétera, realmente llega a ser un malestar tan grande que al gobierno de Cuba no le quede más remedio que ceder e incluso marcharse del país. Pero si el gobierno de Cuba ahora puede sacar a 100.000 personas de Cuba, incluidos delincuentes, enfermos, etcétera, el gobierno gana pues a lo mejor una década o 15 años, como pasó en el 80 y como pasó en el 94. Esa gente no puede pisar los Estados Unidos, salvo que efectivamente querramos darle un balón de oxígeno por tercera vez a la dictadura cubana. Y no entro en las migraciones, en otras salidas que hubo en los años 60, porque fueron más pequeñas, ahí eran unos pocos miles de personas. No es el caso del 80 y el caso del 94. ¿Qué dejamos que se repita? Bueno, la dictadura cubana aguantará. Cada vez que tiene un lastre, con arrojárselo a Estados Unidos como si fuera un basurero, solucionado. Y como en Washington están en ver las cosas con más claridad que en otros sitios, pues claro, evidentemente han dicho, aquí tenemos que advertir que no se lancen al mar porque no pisan territorio americano. Porque seguramente lo que va a hacer Díaz-Canel es hacer que esta gente se lance al mar y de paso que se lleve a todos los delincuentes de las prisiones cubanas, a los enfermos incurables y contagiosos, a los locos, etcétera, etcétera, que ya lo han hecho por lo menos dos veces.
Hace décadas que los cubanos pasan necesidades, pasan hambre. En Cuba faltan alimentos, productos básicos y medicinas. La población vive desde hace más de 60 años bajo el yugo de la dictadura comunista, que no solo mata de hambre y de necesidad a sus ciudadanos, sino que estos son aplastados, secuestrados, torturados, asesinados cada vez que alzan su voz. Este domingo decidieron no callar más y salieron a las calles pidiendo libertad, patria y vida, no el patria y muerte que defiende la revolución castrista. Estas expresiones de libertad están siendo aplastadas por el dictador Díaz-Canel, quien inmediatamente pidió a los comunistas que salieran a enfrentarse a los manifestantes y defendieran la revolución. Llamó a la lucha de hermanos contra hermanos, a la violencia. Lo expresaba con estas palabras: la orden de combate está dada a la calle, los revolucionarios. Pues la represión violenta de estas manifestaciones ha provocado la muerte de un joven de 36 años que participaba en las protestas del lunes. Ocurría en el Consejo Popular de Huinera, del municipio de Arroyo Naranjo, en el sur de la capital. Según recoge también la ONG Prisoner Defenders, se ha saldado esta falta, esta coacción y esta limitación de las libertades, esta vulneración, con más de 100 detenciones arbitrarias y desapariciones de personas cuyos familiares no saben de su paradero. También ONGs como el Movimiento San Isidro denuncian que el gobierno ha sacado de sus casas y bajo amenaza a menores a los que enviaba a enfrentarse con los manifestantes. Por ejemplo, también a los jóvenes del servicio militar obligatorio les amenazaba con quitarles la carrera universitaria si no salían a reprimir las manifestaciones en cuanto se les necesitase. Desde el gobierno de Díaz-Canel, desde el momento que anunció que iba a reprimir estas manifestaciones, comenzó también la incomunicación de los ciudadanos. Líneas telefónicas cortadas, internet suspendido, censura de medios de comunicación y arrestos de periodistas. Se eliminó el acceso a las redes sociales, a las plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram y también redes sociales como Facebook, Instagram, etc. Los corresponsales extranjeros están siendo también detenidos para que no cuenten el atentado contra las libertades que están sufriendo los cubanos. Es el caso de la corresponsal del diario español ABC, la periodista Camila Costa, que va a ser procesada por desacato y desorden público. En un primer momento, cuando fue detenida, el gobierno cubano le atribuía delitos contra la seguridad del Estado. Fue detenida al salir de su casa, después de cubrir las manifestaciones para el diario español ABC. Más atentados contra la libertad de expresión, que han podido ser vistos en directo en España y en el mundo. La youtuber cubana Diana Stars, una de las caras visibles de la oposición a la dictadura cubana, fue detenida en su domicilio mientras participaba en una entrevista con la cadena privada española 4. Le dio solo tiempo a decir, antes de que se la llevaran presa ilegalmente, hago responsable de cualquier cosa que me pueda pasar al gobierno de Cuba. Esta joven cubana publicó un vídeo sobre la manifestación titulado En contra de la represión, que consiguió 40.000 visitas en las redes sociales. También llamaba a participar en nuevas protestas en el Capitolio cubano. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha lanzado un comunicado en el que denuncia ante la opinión pública internacional que desde la orden expresa de reprimir y usar la violencia contra los ciudadanos dada por Miguel Díaz-Canel, el pasado domingo el régimen cubano ha desatado una ola represiva sin precedentes, marcada por las detenciones arbitrarias, las golpizas y registros de vivienda en contra de miles de personas que están saliendo a las calles a protestar. Esta organización, formada por disidentes y expresos políticos cubanos, reclama el cese inmediato de la represión. Hace un llamamiento de ayuda a la comunidad internacional. Pide en nombre del pueblo cubano a la Unión Europea, a los gobiernos de España y de Estados Unidos, que se declare a Díaz-Canel como gobernante ilegítimo, que se suspenda el acuerdo político entre la Unión Europea y Cuba y que se adopten sanciones individuales contra los represores. ¿Y cuál ha sido la reacción internacional? El secretario de Estado Alejandro Mayorkas ha dicho a los ciudadanos de Cuba y de Haití que no arriesguen sus vidas en el mar tratando de entrar de manera ilegal a los Estados Unidos. Por su parte, los presidentes de Argentina, de Bolivia y de Venezuela han aprovechado para protestar contra los bloqueos del gobierno estadounidense a Cuba. La Unión Europea ha condenado la detención de opositores y periodistas en Cuba con motivo de estas protestas y ha pedido a las autoridades su puesta en libertad de manera inmediata. Y en España, el presidente socialcomunista Pedro Sánchez ha dicho hace unas horas que es evidente que Cuba no es una democracia. Pero ha evitado utilizar la palabra dictadura. No la ha usado en ningún momento, mientras que Podemos, que es parte del gobierno de España, directamente dice que Cuba no es una dictadura.
Bueno, y ahora esta es otra que, en fin, el que no quiera ver las señales de los tiempos, que diría Jesús de Nazaret, es porque ha decidido colocarse una venda delante de los ojos. Venimos anunciándoles desde hace bastante tiempo que Maduro va a sostenerse, que Maduro ya ha aprendido cómo mantenerse dentro de lo que es el organigrama de la agenda globalista, que como señal de que lo ha aprendido, aparte de que están dejando que se lleven el país en rebajas, pues últimamente hasta ha aprobado una ley de lenguaje inclusivo, y el otro día estuve hablando de todas, todos y todes, para parecer todavía más tonto de lo que realmente es. Y uno dirá, pero esto es casual. No es casual. Que la administración de Washington ya le dijo a Guaidó que tiene hasta fin de año, pero por decirle que sepas que te queda hasta fin de año, roba el tiempo que te queda porque luego no vas a poder ya robar más, tú y tu familia y tus amigos y allegados. Y la administración de la Casa Blanca ya ha dicho que las elecciones locales de fin de año, que van a ser una farsa en Venezuela, las va a dar por buenas. Y por si alguien tenía alguna duda de que están en una situación en la que finalmente Maduro acepta integrarse dentro de la agenda globalista y, por lo tanto, Venezuela, convertida ya en un protectorado que se puede saquear, puede tener el gobierno que quiera, porque a la agenda globalista le importa un pimiento si tú eres una dictadura, eres una democracia o eres una monarquía feudal mientras te integres como un protectorado. Bueno, pues ya la Casa Blanca ha anunciado que se acabaron las sanciones contra la petrolera estatal PDVSA. Y uno dirá, pero bueno, vamos a ver que yo me entere. ¿Qué ha hecho Maduro en las últimas horas para que levanten las sanciones contra PDVSA? No han hecho nada. No han hecho nada. Pero bueno, algo habrán hecho, ¿no? Son buenos, van a dejar que la gente tenga un poco de libertad, van a poner en la calle algún preso político. Nasty de plasti, rien de rien, que dirían en Francia, nada de nada. Y entonces, ¿por qué le quitan las sanciones? Hijos míos, pues porque Venezuela ha aceptado formar parte del conjunto, del anillo, de la cadena de protectorados en que se va a convertir toda Hispanoamérica. Lo que, por cierto, vieron los cubanos ya en los años 90. El primero que se dio cuenta de esto fue Fidel. Y no es extraño que una sobrinita suya sea la jefa del lobby gay en Cuba. Y que la constitución cubana se haya modificado para que haya matrimonio homosexual. Esto no es extraño. Y en estos momentos Venezuela está en la misma. Es decir, nosotros aceptamos eso dentro del protectorado. Nos dejan una cierta autonomía para robar, corrompernos, mandar, etcétera, etcétera. No nos van a molestar. Vamos a tener unas elecciones a final de año y la Casa Blanca ya ha dicho que nos las va a dar por buenas. Y, por supuesto, por si quedaba alguna duda, pues PDVSA se da la circunstancia de que se le levantan las sanciones. ¿Razones? Ninguna, salvo que Venezuela está cada vez más integrada dentro del organigrama internacional de la agenda globalista. Y en un momento determinado, pues PDVSA se va a ir vendiendo más o menos y seguramente se quedará con ella Chevron, que con todas las sanciones y todo lo que dijera Donald Trump y que saliera y anunciara que el funcionario X chavista le congelaban las cuentas en Miami y todas esas cosas. Sin embargo, Chevron, cuando terminaba al cabo de pocos meses el permiso para negociar con Venezuela y con Maduro, pues el propio presidente Trump le daba permiso para seguir. Esta es la situación que hay. Y el que no se quiera enterar, pues peor para él. Porque ya saben ustedes que se acabaron las sanciones contra PDVSA. En fin, el que no quiera ver, peor para él. Pero yo creo que las cosas no pueden estar más claras.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros, la cual forma parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha autorizado este lunes algunas transacciones de gas licuado de petróleo con la empresa del régimen venezolano PDVSA. A través de una licencia emitida el 12 de julio del año 2021, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos autorizó las actividades que estén relacionadas con la exportación o reexportación de GLP a Venezuela. Indican que esto afecta a la exportación o reexportación directa o indirectamente de gas licuado de petróleo a Venezuela que involucren al Gobierno de Venezuela, a Petróleos de Venezuela S.A. o a cualquier entidad en la que PDVSA posea directa o indirectamente una participación del 50% o más, que estén prohibidas, pues ahora están autorizadas. Esta autorización del gobierno de Joe Biden entrará en vigor desde este lunes hasta el 8 de julio del año 2022 y no permitirá ningún pago en especie de petróleo o productos derivados del petróleo. La licencia anterior fue emitida el 23 de diciembre del año pasado y vencía el 21 de julio del 2021. Esta es la segunda flexibilización de sanciones por parte de Biden hacia el régimen de Nicolás Maduro. La anterior exclusión fue emitida el mes pasado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros informó el 17 de junio que las transacciones que involucren al régimen de Venezuela y algunos bancos venezolanos, como el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela o el Banco Bicentenario y sus filiales, que estén relacionados con la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del COVID-19, estarían exentos de sanciones. Sin embargo, la licencia no incluía las transacciones relacionadas con PDVSA ni permitía la compra de bienes, tecnología o servicios al ejército o fuerzas del orden venezolanas. La administración Biden había señalado su intención de revisar las sanciones hacia Venezuela durante la administración de Donald Trump. Según dijo un funcionario del Departamento de Estado, Maduro había pedido a Biden levantar las sanciones impuestas por Estados Unidos y así acabar con la demonización de Venezuela. Sin embargo, el portavoz del departamento señaló que se rechazó la petición, agregando que el dictador venezolano necesita hacer más para restaurar la democracia antes de llevar a cabo cualquier cambio en la política de Estados Unidos con Venezuela. El expresidente, recordamos, Donald Trump, impuso sanciones duras a Venezuela, justas, durante su mandato en respuesta a unas elecciones que consideró manipuladas Estados Unidos, elecciones en Venezuela. Tras esas elecciones, Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Bajo el mandato de Donald Trump, Estados Unidos prohibió al régimen de Venezuela el acceso a los mercados financieros estadounidenses y prohibió el comercio de la deuda venezolana. Washington también prohibió las transacciones comerciales con PDVSA.
Bueno, y nos vamos a la política internacional, pero no nos movemos de Estados Unidos, porque como si fuera el jefe de los testigos de Jehová, Joe Biden ha decidido crear unas brigadas, por llamarlas de alguna manera, para que vayan visitando lugares y convenciendo a la gente de que se vacune. El proyecto es más largo, es el proyecto de llamadas de puertas de alcance de embajadores de salud comunitaria para aumentar la aceptación de la vacuna COVID. Yo creo que a pesar de lo larguísimo que es el nombre y que casi cuando llegas al final a lo de COVID no te acuerdas del inicio, creo que ustedes han captado lo que significa esto. Entonces esta gente va a ir casa por casa. Pero en vez de decirle, buenos días, somos personas cristianas, traemos una revista que se llama La Atalaya, por ejemplo, que es lo que pasaría con otra secta, aquí, sin embargo, van a llegar y te van a decir, ¿se ha vacunado usted? Entonces, pues no me he vacunado. Entonces no van a intentar convencerle a usted, porque eso en Estados Unidos puede ser peligroso. Es decir, de pronto te llega alguien y dice, ¿se ha vacunado usted? No. ¿Por qué? Pues no quiero. ¿Y ha pensado usted? Usted tiene que vacunarse, claro. El otro te puede decir, apártese usted de mi casa, porque my home is my castle, mi casa es mi castillo, y a ver si voy a echar yo mano del Winchester y se va a enterar usted de lo que vale un peine. Y como en este país, si alguien invade tu casa, lo puedes matar, porque nadie tiene derecho a invadir tu casa. Ustedes imagínense los sicarios de la agencia tributaria lo mal que lo pasarían en Estados Unidos. O sea, sin una orden entrar en una empresa y mirar lo que tienes. O sea, Estados Unidos habrían matado a 3 o 4 y no se le habría ocurrido a ninguno volver a eso. Entonces, como eso sucede, si tú sorprendes a un ladrón en tu casa, le puedes disparar. Porque nadie tiene derecho a entrar en tu casa, y menos para robarte, aunque sea un sicario de la agencia tributaria o algo así, que por cierto en este país es ilegal que cobren bonus, porque saben que eso es azuzarlos para la injusticia y la prevaricación. Pues claro, estos que van puerta por puerta, pues ya les dicen que tienen que informar y no convencer, que no dé la sensación de que obligan a nadie, sino que le están diciendo, mire usted, que aquí le vendría a usted bien vacunarse, pero en fin, que quede claro, que si llaman a la puerta inmediatamente se aparten, no sea que el otro diga, como me contagies, te vuelo la cabeza, etcétera, 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 que vengo del Departamento de Salud, si es un edificio de apartamentos, pues que diga, a mí me han dejado entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto puede sonar como que en un momento determinado te van a imponer la vacuna. No, esto en realidad es un documento que lo que muestra es que realmente hay un porcentaje muy elevado de la población de Estados Unidos a los que no les van a imponer, si es que a alguien se le pasara por la cabeza en Estados Unidos, algo tan criminal y tan miserable como lo que pretende el gobierno de las Islas Baleares en España, y que tienes que ir visitando a la gente, y eso sí, sé muy educado, no les obligues, que no da la sensación de que eres pesado y los quieres convencer, solo como si fueras informativo, porque el americano medio es distinto. Y como el americano medio es distinto, se puede tomar muy mal que alguien quiera retorcerle la libertad y que sobre todo le quiera retorcer la libertad para que se ponga una vacuna. Es verdad, en España hay gente que incluso hasta sale diciendo que hay que perseguir a los médicos que no se vacunen y cosas de ese tipo, o que empieza a decir que no existe un solo argumento válido en contra de las vacunas. Pero bueno, es gente que se ha vendido al mal hace muchísimo tiempo. Aquí la cosa es más complicada. Y aunque es obvio que la Casa Blanca quiere que al final todo el mundo se vacune, sin embargo, tiene que ser muy prudente, tiene que ser en plan informativo, sonriendo, venimos de sanidad, obligarle a usted jamás, jamás, etcétera, porque la sociedad es distinta y no está el horno para bollos. Y si a estas alturas, pudiendo vacunarse, que se han podido vacunar, pues debe de haber en torno a un 40% en algunos estados bastante más gente que no se ha vacunado, es porque no se van a vacunar. Claro, ahí las compañías que fabrican las vacunas pierden dinero. Hay alguna que ya nos ha informado de que en vez de 2 dosis ahora hay que ponerse 3. ¿Eh? Y en algún caso, que mira tú qué casualidad, han asesinado al presidente del país que era contrario a las vacunas, pues ya inmediatamente ha salido Estados Unidos y ha dicho, ahora mismo les mandamos vacunas para todo el mundo, Haití. Y efectivamente, pues lo van a hacer. Pero el americano es otro cantar. Claro que hay gente que se vacuna, depende del Estado, depende de la sociedad, pero en términos generales el americano es muy celoso de su libertad. Claro, también es verdad que nunca han tenido la Inquisición, ni monarcas absolutos, ni cosa por el estilo, todo hay que decirlo.
Parece que el plan mundial para perseguir a los no vacunados ya está en marcha. Y parece que Joe Biden ha puesto manos a la obra y ha involucrado a la población en esta tarea. Según el digital Zero Edge, una persecución de Biden que se va a camuflar detrás de un plan que el gobierno ha llamado concienciar sobre la vacunación. Pretenden captar voluntarios que vayan llamando puerta a puerta por las casas de todas las localidades para comprobar quién está vacunado y quién no. Los llamados embajadores de la salud. Por ejemplo, el condado de Lake, en Illinois, ha publicado un documento dirigido a estos voluntarios que van a participar en el proyecto de llamadas de puertas de alcance de embajadores de salud comunitaria para aumentar la aceptación de la vacuna COVID. Este documento se incluyen en él consejos de este tipo. Les leemos. Cuando llamen, pues está puerta a puerta, le dicen, si estás nervioso, es lógico, todos nos ponemos nerviosos. No es necesario que tengas toda la respuesta. Si no estás seguro de qué responder, sé honesto, dile a la persona que te pregunta que es voluntario y que anotarás la pregunta para que un miembro del personal del Departamento de Salud pueda darle una respuesta correcta. También le dicen, informar, no convencer. El trabajo es ofrecer a la persona que está en la puerta los recursos que necesita para tomar una decisión informada sobre su salud. No se está tratando de convencer a nadie de que haga lo que no quiere hacer. Si no trataran de esto, señores, no harían esto de ir puerta a puerta. Les dice también que no están obligando, que no dé señales de obligación, que lo que están haciendo, les dicen a los voluntarios, que no es ilegal. Les dan pautas de que se alejen, pues, y que mantengan las distancias de seguridad. Si la persona pues no le gusta esta visita, pues le dé un volante en el que le dé la información. Que dejen claro que le han dejado entrar al edificio porque es del Departamento de Salud. Es alucinante lo que dicen en este momento y lo que pretenden en los Estados Unidos. Algo que se va a extender seguramente a todo el mundo.
Bueno, y esta sí que es una noticia verdaderamente gloriosa. Les vamos a poner antecedentes porque merece la pena ponerles en antecedentes. Hace años, con ocasión de una visita del Papa Juan Pablo II a Cuba, el Papa Juan Pablo II era enemigo del comunismo en Polonia, que era donde él había nacido. Luego se pegaba unos morreos y unos besazos con según quien fuera el dictador comunista, que era otro cantar. y Cuba era Cuba. Y en uno de esos viajes a Cuba salió un libro, se publicó un libro que se llamaba Diálogo entre el Papa y Fidel Castro. El libro, en realidad, tenía las homilías del Papa, que eran bastante jaboneras hacia la miserable dictadura cubana, que eran aburridísimas, y los discursos de Fidel Castro, pues en el mismo plan, igual o tan aburridos como lo que decía el Papa polaco. Pero el libro era un libro maravilloso, de hecho se ha vuelto a reeditar hace pocos años, porque tenía un prólogo de casi 50 páginas, donde se nos decía que la culpa de todo lo que pasaba en Cuba la tenía Estados Unidos, que era el bloqueo de Estados Unidos el que provocaba la miseria de Cuba. Y que además, si no fuera porque el régimen era ateo, la dictadura cubana, el régimen cubano, decía el prólogo, era el régimen que más se parecía a la doctrina social de la Iglesia Católica. Y alguno dirá, pero esto sería algún comunista, algún agente de Fidel. No, el autor del prólogo era el arzobispo de Buenos Aires, que se llamaba Jorge María Bergoglio y que ahora es conocido como el Papa Francisco. Y si alguien piensa que lo eligieron por error, es que no sabe lo que han sido las elecciones papales a lo largo de la historia. En ese momento, y para Bergoglio, futuro Papa Francisco, el régimen que más se parecía a la doctrina social de la Iglesia era el cubano. Bueno, el régimen cubano se ha ido deteriorando cada vez más, se murió Juan Pablo II, se murió Fidel Castro, y se han ido produciendo cambios en la escena internacional que el entonces Bergoglio, ahora Papa Francisco, ni se imaginaba, y, por ejemplo, con quien hay que llevarse muy bien ahora es con la gran potencia china. Entre otras cosas, porque en China, donde hay un número considerable de cristianos, hay aproximadamente 5 evangélicos por cada católico. Es decir, los católicos son testimoniales en China y encima en los últimos tiempos los han traicionado y han aceptado hasta los obispos que designó Mao, con lo cual, pues en fin, no está muy claro cómo va a evolucionar la Iglesia Católica dentro de China, pero de momento los evangélicos la ganan por goleada. Y entonces aparece Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que es canciller de la Pontificia Academia para las Ciencias y es además arzobispo en Argentina, que visitó Beijing por primera vez hace unos meses y ha regresado diciendo lo siguiente: esperamos que estén ustedes sentados para que no se lleven un sobresalto. Los chinos buscan el bien común, subordinan las cosas al bien general, me lo aseguró Stefano Samagni, un economista tradicional muy considerado en todas las épocas por todos los papas. Y después de hablar de lo maravillosa que es China, etcétera, 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 acaba diciendo que efectivamente, pues al final, los chinos son los que más se parecen a la doctrina social de la Iglesia Católica. Esto es verdaderamente tremendo. Y después de esto, pues ha dicho que la China de hoy no es la China que había en la época de Juan Pablo II o la Rusia de la Guerra Fría, etcétera, 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 etcétera. Vamos a ver, los logros económicos de China son innegables. Solo un ignorante, un tonto, va por ahí diciendo que es que los chinos falsean los números y no sé qué, y se cree que China ahora es igual que en los años 70. Eso hay que ser muy tonto, muy malo o estar muy desinformado. Los logros de China son impresionantes. Los logros en el terreno económico, del comercio, de acabar con la pobreza, etcétera, son espectaculares. Pero de ahí a considerar China como una sociedad ideal, vamos, hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo trecho. Es verdad que la sociedad china sí que se parece mucho a modelos económicos que ha creado la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Esas misiones de Fray Junípero Serra, donde esclavizaban a los indios, donde no dejaban salir a los indios, donde si el indio se escapaba lo traían, lo azotaban, donde hasta le decían con quién tenía que casarse, y los indios morían como moscas, pues evidentemente recuerda, y en peor, al modelo chino. las reducciones de los jesuitas en el Paraguay, que eran absolutamente comunistas, y donde los guaraníes pues les elegían con quién se casaba, los azotaban si no se portaban bien, los tenían totalmente sometidos a la nomenclatura de los jesuitas. Pues sí, recuerda mucho al modelo chino, aunque los chinos viven infinitamente mejor que los pobres indígenas de las misiones de Fray Junípero Serra o los pobres guaraníes de las reducciones del Paraguay. Pero efectivamente es un sistema parecido. O sea, hay una nomenclatura, la nomenclatura tiene la verdad absoluta y los de abajo pues no hacen nada más que trabajar, no se mueven y además, si queremos, les echamos unas migajas. En China es más que migajas porque China ha avanzado extraordinariamente. Pero desde luego, si esto es la doctrina social de la Iglesia Católica, que desde luego es para pensarlo, ¿eh? Porque lo de Bergoglio hablando bien de la dictadura cubana y determinados ejemplos históricos y ahora este hombre cayéndose por aquí. Si esto es la encarnación de la doctrina social de la Iglesia Católica y lo único que le falta es los de la sotana para ser perfectos, Dios nos libre de la doctrina social de la Iglesia Católica, porque no es nada más que una dictadura administrada por una nomenclatura. Que por supuesto se le tienen que caer la baba viendo lo de los chinos, porque encima lo de los chinos ha funcionado bien, que no se puede decir de cosas que ellos han creado. Y este señor no es un mindundi, o sea, no es un pobre cura de un pueblo de Aragón que se ha perdido por ahí y está diciendo disparates. Es el canciller de la Pontificia Academia para las Ciencias. Y aquí de nuevo, pues el Vaticano buscando con quién acostarse y no quedarse fuera de la historia. Están en la agenda globalista, pero ¿y si no sale bien la agenda globalista? ¿Y si China se convierte en la primera potencia? Bueno, pues ya ha salido Sánchez Sorondo, monseñor, diciéndonos que los chinos son, pero vamos, la pera limonera, la leche en bote, la caraba. ¿Que no sale bien la agenda globalista? Ah, abandonamos la agenda globalista como abandonamos en su día a Mussolini o a Hitler y nos subimos al tren chino. Y decimos que queremos mucho a los chinos, que estamos dispuestos a acostarnos con la dictadura china, con lo que sea, o sea, lo de siempre. De modo que, en fin, incluso habrá quien vea esto y diga, oye, pues a lo mejor lo de la agenda globalista no está tan seguro, y estos, por si acaso, ya le están haciendo guiñitos de ojos a los chinos. En cualquier caso, es verdaderamente para echarse a temblar. Y desde luego, si esta es la doctrina social de la Iglesia Católica, que lo mismo se identifica con la dictadura de Fidel Castro que con la dictadura china, aviados estamos.
Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia Academia para las Ciencias, ha asegurado que la dictadura comunista china es quien mejor lleva a cabo la doctrina social de la Iglesia. Monseñor Sorondo, que es también arzobispo en Argentina, visitó Beijing por primera vez hace unos meses y regresó a Roma entusiasmado. Estas son algunas frases que dijo al ser entrevistado por el periodista del diario Vatican Insider. Decía así: los chinos buscan el bien común, subordinan las cosas al bien general. Me lo aseguró Stefano Zamagni, un economista tradicional, muy considerado en todas las épocas por todos los papas. Encontré una China extraordinaria. Lo que la gente no sabe es que el principio central chino es trabajo, trabajo, trabajo. No hay de otra. En el fondo es como decía San Pablo: el que no trabaje, que no coma. No tenéis villas, miserias, no tenéis drogas, los jóvenes no tienen droga. Hay como una conciencia nacional positiva. Ellos quieren demostrar que han cambiado y que ya aceptan la propiedad privada. Monseñor Sorondo destacó numerosos puntos de coincidencia entre la Santa Sede y Beijing, que dicen, están defendiendo ambos la dignidad de la persona, siguiendo más que en otros países la encíclica de Francisco Laudato Si sobre el cuidado del acaso común, colocándose entre los defensores más activos del acuerdo COP21, la conferencia de las Naciones Unidas para limitar la emisión de gases que provocan el calentamiento global. En eso está asumiendo un liderazgo moral que otros han dejado. Que nosotros sepamos, China es uno de los países que más dióxido de carbono y lanza a la atmósfera, y CO2. Les leemos más extractos de esta entrevista y de las declaraciones de Monseñor Morodo. En China la economía no domina la política como ocurre en los Estados Unidos, dicho por los mismos estadounidenses. ¿Cómo es posible que las multinacionales del petróleo manejen a Donald Trump? ¿Cuándo sabemos que eso está haciendo mal a la Tierra? Según la encíclica y según lo que dicen los científicos, el pensamiento liberal ha liquidado el concepto de bien común, no quiere ni siquiera tomarlo en cuenta, afirma que es una idea vacía sin ningún interés. En cambio, los chinos no, proponen trabajo y bien común. Que se lo digan a todos los reprimidos y toda la falta de libertades que hay en este país comunista que atenta contra las libertades de los ciudadanos constantemente. Este prelado argentino destacó que también en el campo de la donación de órganos, China ha crecido enormemente, dejando atrás la extracción forzada que reconoció y abolió como práctica en 2005, poniendo en marcha un sistema muy interesante, dice, que vincula digitalmente a los donantes con los receptores en todo el país. Aseguró que se trata del mejor método que ha visto porque considera a los donantes como héroes e incluso tienen reservados para ellos cementerios especiales. Hay que decir que el tema del tráfico ilegal de órganos continúa en China. Monseñor Sánchez Sorondo está seguro de lo siguiente. El Papa ama al pueblo chino y ama su historia. Y destacó que los habitantes de ese país en este momento tienen una calidad moral que no se encuentra en muchos lados. Ole, ole y ole. Además, insistió en subrayar. La impresión es que China está evolucionando muy bien. Me preguntaron cómo eran las relaciones entre China y el Vaticano. Respondí que en este momento no existe ninguna formalmente porque no tenemos embajadores ni nuncios. Pero en este momento existen muchos puntos de encuentro. El mundo es dinámico y evoluciona. No se puede pensar que la China de hoy es la China que tenía Juan Pablo II o la Rusia de la Guerra Fría. Como ven, agenda globalista. Y que le digan a los chinos que están evolucionando y que no hay represión.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de esta noche. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
Muchas gracias, César. Buenas noches también a los oyentes de La Voz.
Pero ya lo saben, no se nos vayan ustedes, porque estamos a miércoles y vamos a regresar enseguida con el Despegamos y don Lorenzo Ramírez. Pero luego tenemos un programa doble y sesión continua de salud. Vamos a empezar con la salud del cuerpo y Elena Kalinikova dándonos recetas para la vida sana, y luego tenemos, adentrándonos en la psique, a doña Pilar Muñoz. En los dos casos, la última intervención de esta séptima temporada de La Voz. No se vayan, que regresamos enseguida.